encantado estar nuevamente con ustedes, poder compartir la palabra de Dios y que Dios nos edifique mutuamente. Y hablando de esto, como parte del amor que Dios espera que tenga toda esposa cristiana para con su esposo, estamos hablando en un contexto que es el contexto del amor, el amor bíblico, el amor de primera de Corintios 13. Y hemos ido de lo mayor a lo menor para que nunca olvidemos cómo debe de llevarse a cabo cada acción, por decir algo, que toda esposa cristiana emprenda como parte de ese amor, que es un amor que no se goza, que es un amor que no se deleita en la injusticia. En 1 Corintios capítulo 13, verso 4, dice, el amor es sufrido. Y este es el amor que Dios espera que tenga toda esposa, óigalo bien, toda esposa, cristiana y no cristiana. Solo que la cristiana, hago la advertencia, no lo va a poder ejercer en sus fuerzas, viviendo según la carne, porque esto es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5 se nos dice, por cierto, que el primer fruto del Espíritu es amor. Dios demanda que toda esposa lo haga. Usted dirá, bueno, ¿cómo Dios va a culpar a una esposa no cristiana de no haber vivido o de no haber amado con ese amor si no era cristiana? Bueno, es que Dios también nos llama a convertirnos. Dios nos ofrece el mayor regalo que puede darnos y es su hijo amado. Y alguna mujer despreciar el mayor regalo que Dios le ofrece, que es su hijo amado, y no convertirse a Dios a través de esa entrega total que Dios espera de nosotros, a través de esa conversión que implica un arrepentimiento y una fe, una confianza en Jesús para perdón de pecados, pues esta mujer no solamente va a ser culpable delante de Dios de no haber amado a Dios, de no haber amado a Jesús, de no haberse entregado a Él, sino también de haber menospreciado el medio que Dios le estaba dando junto con el gran regalo que es su Hijo amado. El medio que Dios le estaba dando era el Espíritu Santo de gloria, que vendría a morar en ella, a habitar en ella, y le haría amar con este amor. Hemos estado viendo que este amor solamente lo puede tener una esposa cristiana. Y como estamos hablando a esposas cristianas, entonces no es difícil amar con este amor. De hecho, se espera que todas ustedes estén amando con este amor, si son esposas cristianas. Con este amor que hemos ido describiendo, que a algunas quizás les puso los pelos de punta antes de llegar a el amor no se goza de la injusticia, porque ya se imaginaban, ¿verdad?, que para todo era agachar la cabeza y nomás recibir los golpes, ¿verdad?, y que te mataran, y que te enterraran, y te hicieran funerales de mártir cristiana, e hicieran una biografía de la gran mártir cristiana que aguantó 15 años apaleada por su marido, y finalmente al 15 años más un día, de una apaleada que le dio la mató. No, espérenme. Si hemos hablado primeramente de las otras características de este amor, es porque Dios quiere que aún toda acción que una mujer cristiana, esposa cristiana, vaya a llevar a cabo, sean revestidas ¿de qué? De este amor. ¿Y cuál es este amor que Dios espera de toda esposa cristiana? Es este amor de 1 Corintios 13, 4, no hay otro. 4 en adelante. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca, nunca deja de qué, de ser. Ya vimos cada una de las características primeras, y nos quedamos en el amor no se goza de la injusticia, y decíamos que la paráfrasis de la Biblia de Phillips nos dice que el amor no se complace con la maldad de otras personas. A modo de repaso, ¿qué es que el amor no se goza de la injusticia? Es decir, no se goza, no se alegra, no se complace, no siente satisfacción, no siente placer, al contrario, ¿siente qué? Siente rechazo, aborrece el pecado. ¿Por qué la mujer cristiana tiene el amor que no se goza de la injusticia? Porque no sé si ustedes se acuerdan, estoy seguro que sí, como parte de lo que es la convicción de pecados, porque ahí comienza, como parte de la convicción de pecados y como parte del arrepentimiento, el cristiano, la cristiana, ve el pecado como es horrible, monstruoso.
por las consecuencias que su pecado y el pecado ha traído contra Dios, contra su prójimo, aún contra él o ella misma y aún contra la naturaleza que Dios creó para glorificar a Dios, no para ser destruida por el hombre. Entonces, desde que Dios nos convence de pecado, ¿para qué? Para arrepentimiento, como dice la palabra de Dios. Desde que Dios produce en la persona que no es cristiana, el pecador, la persona que está en pecado, pecadora, esa tristeza que es según Dios, por causa de reconocer su pecado, lo horrible, lo monstruoso, lo perverso que es el pecado, por las consecuencias de sus pecados para con Dios, su prójimo que dice amar y ellos mismos, eso lleva a la persona a una decisión. Porque aborrece el pecado. La primera decisión es ¿cuál? Apartarse del pecado. ¿Sí o no? Apartarse del pecado con la ayuda de Dios, no en sus fuerzas, apartarse del pecado. Como fruto de la convicción, la persona aborrece el pecado. Como fruto del arrepentimiento, la persona toma una decisión para siempre y es renovada cada día con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, negándose a sí misma cada día, de no volver a caer en la tentación y pecar contra Dios. ¿Sí se entiende? Y eso hace a la persona venir a Jesús con un corazón contrito y humillado, porque está consciente de su pecado, de su maldad, de su daño a Dios, a confesarle sus pecados a Dios y suplicarle misericordia. Y cuando la persona confiesa sus pecados a Dios y suplica misericordia, el Señor le perdona de todos sus pecados. Por eso es que la persona, en este caso la esposa cristiana, no se goza de la injusticia. Rechaza la injusticia, porque todo pecado es injusticia. Y toda injusticia es pecado. Entonces, por eso dice que el amor no se goza, no se deleita. Sí, no siente satisfacción. Al contrario, este amor rechaza, repudia, aborrece el pecado. Lo ve como lo peor que puede haber. ¿Me entienden? Y cuando hablamos de que no se goza de la injusticia, primeramente, es que no se goza de las cosas injustas. ¿Y cuál es la primer cosa injusta que hay? Es un rechazo a Dios y un rechazo a su ley como parte de ese rechazo a Dios que se llama pecado. En otras palabras, el amor no se goza del pecado. La persona, la esposa que ama con el amor que no se goza de la injusticia, no va a cometer pecados ella. No, no va a cometer pecados ella. Pero tampoco se va a gozar, tampoco se va a deleitar en qué, en el pecado de su esposo. Tampoco, tampoco. Así de sencillo. No se va a gozar del pecado de ella. Es una persona que ya no practica el pecado. Ya no practica el pecado. Pero tampoco se va a gozar del pecado de su esposo. Así de sencillo. Otra cosa que es muy importante y es que esta persona que no se goza de la injusticia, esta esposa, no se va a gozar de un acto de maldad que hace su esposo contra ella, contra sus hijos o contra alguien más. No se va a gozar de un agravio, de un maltrato o de un daño que haga su esposo contra ella o contra sus hijos. Una cosa es que perdone y otra cosa es que se goce. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro hoy entre nosotros mismos. Una cosa es que la esposa perdone y otra cosa es que la esposa se goce del pecado. La esposa cristiana perdona, pero no se goza del pecado de su esposo. La esposa cristiana que tiene el amor, que no se goza de la injusticia, no va a participar en los pecados de su marido. No, no va a participar en los pecados de su marido. Al contrario, va a denunciar los pecados de su marido. Obviamente que lo va a hacer con la guianza, con la sabiduría y el amor de Dios. Va a buscar el momento oportuno, va a buscar el lugar oportuno y va a buscar de Dios sabiduría para presentar argumentos racionales y argumentos bíblicos de por qué ella está en contra del pecado de su esposo y por qué ella no participa del pecado de su esposo y por qué ella está denunciando a él el pecado de su esposo. con el amor que todo lo cubre, con el amor que no es escandaloso, va a ir con su esposo. Y va a hablar con sabiduría y autoridad que Dios le ha conferido por medio del Espíritu Santo, porque es una mujer cristiana, es una esposa cristiana. Además, como ya sabemos todos, abre su boca ¿con qué? Con sabiduría. No es que no abre su boca con sabiduría. Es más, si no hablara con sabiduría de Dios, obviamente, porque es una mujer que teme a Dios, no estaría siendo el complemento perfecto del marido. No estaría siendo el complemento perfecto, el complemento idóneo para lo cual Dios la ha puesto en su hogar. ¿De qué tipo de injusticias no se goza? En la enseñanza anterior lo vimos con detalles. Si usted no pudo venir a la enseñanza anterior, yo le ruego, le suplico, que pida la enseñanza y la escuche y la medite. Pero vamos a decir aquí, rápidamente, ¿de qué cosas no se goza? Al contrario, las aborrece y las reprende con sabiduría de Dios, con autoridad de Dios y con el amor de Dios. Sin amargura, sin resentimiento, sin soberbia, sin prepotencia, sin manipulaciones, sin chantajes, sin deseo de vengarse. No, con amor de Cristo. Lo hablamos con detalle. Ahorita, por a modo de resumen, lo hablaremos rápidamente. Abusos verbales contra ella o contra sus hijos, que dañan la integridad de ella y dañan la integridad de sus hijos. Dije otra cosa, violencia física. Cuando hay violencia física contra la esposa y cuando hay violencia física contra los hijos, ¿la esposa perdona, sí o no? Sí, perdona. A Jesús le pegaron en la cara, ¡pah!, una bofetada. Y le dijo, ¡maldito, te pondrás en el infierno!, ¿no? No, seguro estoy que lo perdonó. Y murió por esa persona. En la cruz. Dijo, Padre, por aquel que me abofeteó aquella vez. Yo por él muero. Perdona, perdona. Cubre en silencio. Jesús no le fue a decir a sus discípulos, ya vieron cómo me golpeó. Y luego, dos meses después, cuando contó una parábola, dijo, porque el que se vira al infierno es semejante a aquel que en el templo me dio una bofetada. No, no. Ay de ti, amargado, porque eres amargado como aquel que me dio una bofetada. No, no lo anda sacando en público. Lo cubrió en silencio. Ah, pero eso sí, cuando la bofetearon, ¿qué le dijo? Oye, ¿por qué me pegas? Espérame. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y decíamos en la reunión anterior, no pretendamos ser más cristianos que Cristo. Ay, es que si yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Después que me golpeó, si yo le digo algo, o si yo, o sea, me vuelve a golpear y ya pone en peligro mi vida, yo lo denuncio ante las autoridades, que por cierto, son puestas por quién. Por Dios. Ay, va a pensar que yo no soy cristiana, por tanto tengo que callar y soportar. Mira, Cristo Jesús, el Dios vivo y verdadero, un día le dieron una cacheteada. Le dieron un golpe ahí, un cachetazo, un golpe en la mejilla. Le digo, ¿por qué me pegas? ¿Con mucho respeto? Si no dice que se le fue encima, que le agarró el pelo, ¿verdad? Y que luego empezaron a rodar los dos por el suelo y que les hicieron rueda. El que escupa aquí primero, el que escupa aquí primero y que Jesús, ¿verdad?, se le fue encima. No, con mucho respeto, con mucho amor, al punto de morir por él en la cruz, le dijo, ¿por qué me pegas? Explícame, ¿por qué me pegas? Violencia física para la esposa o para los hijos. ¿Se perdona? Sí se perdona. ¿Se cubre? Sí se cubre ese hecho. Claro, se cubre ese hecho. Pero se habla. Se habla. Y ya lo vimos. ¿Por qué hemos visto de más a menos? Porque si esta esposa está dando testimonio cristiano y está amando con todos los ingredientes de este amor, si esta esposa agredida, y conste que no provocó la agresión, porque eso es muy importante. Estamos hablando con esposas cristianas que no provocó la agresión. ¿Hay qué? A ver. ¿Te vas a atrever a pegarme? A ver. Si me pegas, le pegas a una hija de Dios. Quiero que sepas que si me pegas, le pegas a una hija de Dios, a una hija del rey. Se te va a quedar la mano tullida. A ver, pégame, pégame impío. A ver, pégame. Y provoca. A ver, pégame, pégame. Y claro, que es lo natural, ¿verdad? ¡Pum! Y no se le queda la mano tullida. Y Dios desde el cielo pega un grito y dice, insensata, imprudente, ¿qué pensaste? ¿Que yo me iba a meter ahí a parar el golpe? Para nada. Cuando hay un abuso físico contra la esposa, que la esposa no provocó, porque, acordémonos, al estar amando con este amor, no da pie. Mira, si por decirle las cosas en paz, en armonía, te insulta, padece, soporta, pero tú ni siquiera aún ahí lo estabas provocando. Y si has orado a Dios, el Señor te va a apoyar. En casos de violencia física, la esposa cristiana no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y tiene que hablar con ese hombre verdad. Y tiene que denunciar el pecado. Y si ese hombre vuelve a cometer otro acto, Dios ha dejado establecidas las instancias legales. Y se va a recurrir a lo que Dios ha dejado establecido. No se va a recurrir a la difamación, al chisme, a la calumnia, a la venganza, a la ley del hielo, a la manipulación. ¡Ah, como me hiciste salir tres veces peor! ¡Ya vas a ver con quién te metiste! ¿Qué pensaste? ¡Soy cristiana! ¡Soy mansa, pero no mensa! ¡Ya verás! No, no, no. Nada de eso. Amamos o se ama con el amor que Dios demanda. Y aun cuando se vaya a poner la denuncia, se va a poner la denuncia sin resentimiento, sin rencor, sin amargura, sin deseo de vengarse, sin nada. Sino porque Dios así lo establece por el bien mayor. Sencillo. Violencia no solo física, violencia sexual, relaciones sexuales forzadas, relaciones bajo amenaza y relaciones no consentidas, obligándolas a hacerlas. Esto es violencia sexual. Ciertamente la palabra de Dios dice a toda esposa cristiana en 1 Corintios 7 que la persona no se puede negar al marido ni se debe negar al marido porque es su cuerpo de su marido. Pero también Dios sabe que tienes esa migraña increíble. ¿Sí o no? ¿Tienes una migraña increíble? ¿Estás agotada al extremo por darte a Dios a través del servicio en tu casa? Porque servir en tu casa es muy espiritual, amada hermana. Servir en tu casa es más espiritual que predicarle a 30,000. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Es que la hermana escritora de 5 libros. Es que la hermana ya ha escrito 5 libros y es la conferencista internacional. Y su casa y su marido botados. Mira, trapear y barrer, o barrer y trapear, lavar los platos con amor, con gozo, para Dios y para tu esposo y para tus hijos, eso es más espiritual, haciéndolo para Dios y tu familia, que predicarle a 30,000. Yo no sé quiénes de aquí vayan a tener el privilegio de predicar en un estadio a muchas mujeres, por cierto, no varones, muchas mujeres. No sé a quiénes de aquí el Señor vaya a usar para andar ahí de conferencistas en hotel, pero sí, Dios, estoy seguro que quiere verte en tu casa. Muy contenta, muy gozosa, sirviéndole a través de servir a los tuyos. Porque esto es tan espiritual, y te lo digo, como lo que hizo Pablo en sus 3 viajes misioneros. Tan espiritual como eso, así de sencillo. Y a veces estás cansada, agotada, súper agotada, por darte a Dios y darte a los tuyos. Te pide una relación sexual y tú sabes que aunque en tu corazón estuviera, no te puedes mover. Te sientes como que tienes una fractura de pelvis, ¿verdad? Y que no es, o sea, no es en mal plan. Ese hombre, si te obliga y te abusa, es una violencia sexual. Así de sencillo. Violencia psicológica, insultos, eres tonta, gorda, fea, bruta, no sirves para nada, ignorante. La verdad no sé ni para qué me casé contigo, ay, Dios mío. Violencia patrimonial, no, hombre, pagando en Electra mes a mes, te habías comprado ahí tú. No lo sé, un mueblecito ahí para poner ahí, colgar tu ropa, un closecito. Y aquel en un momento de enojo agarró el closet y lo tiró. Habías comprado el juego de vajillas, ¿verdad? Y pagándolo mes a mes. Y vino aquel y se le ocurrió. Lo primero que vio fue las vajillas y la agarró y la tiró. Violencia patrimonial se llama. Destrucción de muebles. Te agarra un día y te quema la ropa. O te la agarra tijeretazos. Y todo porque tú le dices amor. Es que el domingo es el día del Señor, amor. No es mi día, es el día del Señor, entiéndelo. Yo ya dejé de ser mía. O sea, yo fui comprada. O sea, Dios me creó. Soy de Dios porque Dios me creó. Yo no me creé a mí misma, Dios me creó. Él me formó en el vientre de mi madre. Y además, fuera de eso, cuando pequé contra Él, cuando lo ofendí, lo lastimé, lo menosprecié y fui rebelde, Él mandó a su Hijo amado a morir por mí. O sea, soy hija de Dios. Porque Él me redimió, Él me compró para sí a través de la sangre de su Hijo. O sea, yo tengo un Señor en mi vida que se llama Jesús. Y yo me debo a Él. Y Dios me manda que lo ame a Él con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Y a ti en segundo lugar, como a mí misma. A ti, pero a ti en segundo lugar. Y mira, de lunes a sábado, mira lo que quieras. Anoche me desvelé, ahorita en la mañana me levanté temprano. Ya te dejé todo listo, amor. Todo está listo. ¿De qué te quejas, mi príncipe? No, pero es que no sales y se te pone en la puerta. No sales, no vas. Amor, es el día del Señor. Si quieres le perdonas la primera, ¿no? Y aquel envalentonado, cuando ve que te estás arreglando el segundo domingo, te quiere hacer lo mismo y le dice, amor, no me hagas llamar al ministerio público y decir que me tienes secuestrada, mi amor. Me estás coartando mi libertad. Mi libertad de congregarme, amor. Amor, entiéndeme, no es berrinche. Si es que eres una berrinchuda, como dices que eres cristiana. No, no es berrinche, amor, es un mandamiento. Es el día del Señor, es el día de Dios. Mira, me voy a ir 3 horas y yo vuelvo para ser tuya. Pero primero tengo que ser de Él, porque Él es el primero. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de mi vida, entiéndelo. Mi vida sin Él no tiene sentido. No solamente mi vida le pertenece, sino que sin Él no tiene sentido. Y mi vida, ¿sabes para qué vivo, amorcito, aquí? ¿Sabes para qué vivo? Primero, para servirlo a Él. Y segundo, para servirte a ti. ¡Ay, no te me pongas celoso, viejo! ¡Si tú eres el segundo! Es más, viejo, el día que te conviertas a Cristo, no me voy a molestar de que me digas que amas a Cristo primero y que a mí en segundo plano. Es más, hasta me va a dar gusto que me ames a mí en segundo plano, viejo, y a Cristo primero. ¡Es que nunca me voy a convertir tal por cual! Bueno, eso dices tú, hay que ver qué dice Jesús, ¿verdad? Pero bueno, sí, mi amor, quítate de la puerta si lo llama la policía, mi rey. Ya estamos con los niños arregladitos, mi amor. ¡Ah, no, que no llamas! Así sí, llamo, 911. Plin, 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 mire, llamo fulana de tal lugar. Mi marido me tiene secuestrada con mis hijos. No me van a salir, punto. Así de sencillo, ¿eh? Y llega la policía, aquel hombre tiene miedo. Y le dice, oiga, ¿quiere poner una denuncia? No, pues ya lo que quería es que me dejara ir, ¿verdad? ¿Para que ponga la denuncia? Si lo que quería es que me dejara ir, le dije, mire, la verdad es que... No, pues ya me dejó salir, pero hágame un favor, teniente, oficial, lo que sea. Dígale a él que no puede hacerme esto y que la próxima vez se lo van a llevar. Y aquel le dice, mire, señor, yo quiero decirle que su esposa, muy linda, mire cómo le quiere, no le va a poner denuncia, ¿verdad? No, no lo vamos a llevar, pero usted vuelve a hacer esto y la verdad es que usted va a saber lo que es dormir 24 horas con violadores, criminales, ladrones y narcotraficantes ahí, me tienden la posta. Aquel hombre, el próximo domingo, me voy, mi amor, andate, andate, sí, mi amor, todo listo, mi príncipe, todo listo, príncipe, no te vuelva a molestar. Bueno, con amor, ¿verdad? No es cuestión de lléveselo, teniente, téngalo 24 horas ahí, mire, y no le dé ni comida, solo pan y agua, porque quiero que me pague estas y las que me debe de todos los 20 años de casado. No, para nada. No, ya se cumplió. Violencia psicológica, violencia patrimonial, destrucción de muebles, ropa, etcétera. No, hombre, no vas a la congre, te rompo la ropita. Amor, ¿qué crees? Le doy gracias a Dios por tener el marido tan bueno que tengo. ¿Por qué? Porque la ropita que me rompiste estaba vieja y ahora me tienes que comprar unos trapitos nuevos. Fíjate, mi rey. ¿Me tienes que? No, no, no los voy a comprar yo mis centavitos. ¿Me tienes que? Y eso o lo haces así o vamos donde la jueza. Y la jueza, además de proceder contra ti legalmente, te va a obligar a comprármelos, mi amor. Así que, mi amor, mejor como ves, si el sábado vamos, ¿verdad? Y a una tienda, puede ser la boutique. Amor, no te pido, ¿verdad? Pero en muy buen estado. Puede ser la boutique, ¿verdad? Puede ser oferta, mi amor. No te pido, ¿verdad? Me rompiste 4. Cómprame 2, pues, viejo. Cómprame nomás 2, viejito. Déjame estas 2, me las arreglo. Pero me los vas a tener que comprar. Así de sencillo. Con amor, con respeto, sin odio, sin resentimiento, habiéndole perdonado. Mira, destrucción de muebles y ropa. Violencia económica. Negación de asistencia económica. Chantaje. No, hombre, si vas a la congre, si sigues ahí los domingos, a ver que tu Dios te provea, a ver, te va a caer pisto, porque de mí no vas a conseguir nada. No, pues fíjate que mi Dios sí me va a proveer, pero a través de ti, mi príncipe, porque la jueza te va a pegar una asustadita, que ya vas a ver, mi amor. Sí, no quiero llegar a esa instancia, mi rey. Qué triste sería, mi amor, además qué vergüenza que la jueza vaya a pensar de ti como un hombre irresponsable. Tan trabajador que has sido hasta hoy, tan responsable, y que la jueza y los que están ahí, ¿verdad?, que vayan, ¿verdad?, a ver como un irresponsable. Amorcito, a ver, piensa, no te enojes, mi rey, a ver, respira profundo. No te enojes, o sea, piensa, pues, ¿verdad?, piensa. O sea, ¿qué necesidad hay, mi amor? O sea, además, ¿por qué no me des? No voy a dejar de servir al Señor, así de sencillo. O sea, chantajes y todo eso. Eso no lo puedes permitir. Eso está penado. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer cristiana, la esposa cristiana, que no se goza de la injusticia, debe soportar, pero hay un momento en donde tiene que ponerle un alto al abuso? ¿Por qué? Primeramente, porque ella es creada a imagen de Dios. Yo creo que entendamos esto. Yo creo que aquel problema de soportar tiene que ver mucho en que no entendemos algunos principios. Primeramente, el hombre y la mujer son creados iguales ante Dios, ¿sí o no? O sea, Dios no es machista. Dios no está a favor del hombre. Dios está a favor de la justicia y en contra de la injusticia. Si un hombre es justo, Dios le ve con buenos ojos. Si una mujer es justa, Dios le ve con buenos ojos. Dios le ve con agrado. Si un hombre es injusto, Dios se va en contra de él. La ira de Jehová está en contra de él. Así de sencillo. Dios está airado contra él todos los días de la vida de este hombre que sea injusto. Si una mujer es injusta, Dios está airado contra ella todos los días. Dios proveyó un salvador igual para un hombre que para una mujer. Dios prometió enviar su Espíritu Santo para el hombre y para la mujer. Dios recibe un servicio agradable del hombre y de la mujer. Del hombre un servicio, de la mujer otro servicio. Hay un mismo cielo para los dos, como hay un mismo infierno para los dos. Así de sencillo. Hay un consolador para los dos. O sea, el hombre no es más que la mujer y la mujer no es más que el hombre. Son iguales ante Dios. Así lo dice su palabra. Así lo dice. Así como no hay ni judío ni gentil en Cristo, no hay hombre ni mujer. ¿En qué aspecto? En que son iguales para Dios. El hombre y la mujer son creación de Dios. Y al ser creación de Dios son muy valiosos. ¿Entiende eso? Imagínate que el presidente te dijera, tengo este artículo que es de mi tatarabuelo, que es la posesión más valiosa que yo tengo. Y yo te digo, cuídame, ¿la querías tú? No dormirías. Ay, cuidado, chihuín, ni se acerca. Es más, ay, la voy a poner ahí arriba. Ay, y subiéndome a la silla me caigo y la quiebro. Ay, ¿dónde la escondo? Ay, no sé. O sea, es la posición más valiosa del presidente. ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Cómo la vas a cuidar? ¿Cómo la vas a cuidar? O sea, entiende que tú, mujer, eres una posesión valiosa de Dios. ¿Y qué tan valiosa eres? ¿Qué tan valiosa eres como mujer? ¿Qué tan valioso es tu cuerpo? ¿Qué tan valiosa es tu alma? ¿Qué tan valioso es tu espíritu? Mucho. Tanto así que Jesús dio su vida por ti. O sea, tan así, que no solamente fuiste creada a imagen de Dios, sino que Dios manda lo que más ama. O sea, fíjate ante los ojos de Dios qué valor tienes. Dios manda, no a Elías, no a Moisés, los más grandes profetas, que si hubiera sido necesario los manda a los dos juntos a morir en la cruz. Manda a su Hijo amado, en quien tenía complacencia para morir por ti. Entiéndeme. O sea, cuando un hombre te maltrata a ti, se está metiendo con Dios, porque está maltratando una posesión de Dios. Cuando un hombre te maltrata a ti, entiende, está pecando contra Dios. No quisiera estar en sus zapatos. Si ese hombre no se arrepiente, dice la palabra de Dios, que va a ser horrenda cosa que ese hombre caiga en manos de Dios vivo. Por todos los pecados con que pecó contra Dios y por haber maltratado su creación, su criatura, tu esposa cristiana. Y por haber maltratado a aquello que era tan valioso a los ojos de Dios, aunque aborrecía tu pecado y le dolía mucho, pero aún así te amó de tal manera que mandó lo más amado que tenía, lo más valioso que tenía, su Hijo amado, a morir por ti. Y eso es muy importante. Eso es muy importante cuando estés recibiendo la injusticia. Igual tus hijos. ¿Sabes qué? Tus hijos son de Dios. Tus hijos le pertenecen a Cristo. Dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú tienes en tu casa algo que Dios te ha prestado, pero no te pertenecen. Por ahí un impío muy bien lo dijo, tus hijos no son tus hijos. Él dijo, son los hijos de la vida, deseosa de sí mismo, pero yo le cambio. Tus hijos no son tus hijos, son de Dios, punto. No son tuyos, te los ha prestado. Y tú le vas a tener que dar cuentas a Dios el día del juicio de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer con tus hijos y de lo que permitiste. Y de lo que permitiste que otros hicieran con tus hijos. No sé si me explico. Porque son de Dios. No son tuyos, no son míos, son de Dios. Nuestros hijos Dios no los dio. De Dios vinieron y a Dios volverán. Así de sencillo. Y un día nos dirá, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Y qué permitiste que hicieran con tus hijos? Y no hiciste nada, no abriste la boca, no usaste los canales que yo dejé. Las autoridades son puestas por Dios. Nunca olvidemos eso. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13:1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y no solo eso, dice en Romanos capítulo 13, verso 4, escribiendo a cristianos que son servidores de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Son servidores de Dios para tu bien. Nunca olvides que una autoridad que ha puesto Dios es un servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien, porque Dios no quiere tu mal. Dios no quiere tu mal. Si Dios no quería tu condenación eterna y por eso mandó a su Hijo amado a morir en la cruz, ¿tú crees que Dios quiere ese insulto para ti? ¿Tú crees que Dios quiere ese golpe para ti? ¿O para tus hijos? No, no lo quiere. No se goza tampoco Dios, porque Dios tiene el amor de 1 Corintios 13 que no se goza de la injusticia. Dios no quiere ese insulto para ti. Es más, Dios quiere que tú le pongas remedio. ¿Cómo? Rodeada del amor de 1 Corintios 13. Así de sencillo. Y usando los canales que Dios ha dejado. A mí me preocupa mucho que muchas personas dicen, no, pero es que hermano, ¿cómo cree que yo voy a hacer eso? ¿Y qué testimonio le voy a dar a mi marido? ¿Le ha estado amando con todo este amor? Sí. Bueno, pues ya tiene más que suficiente testimonio. Tú te puedes callar, ni debes callarte. Ay, hermano, pero es que tengo fe en Dios que Dios lo va a salvar. Oh, qué bueno. Qué bueno que tengas fe en Dios y no quiero quitártela. Al contrario, órale a Dios por más fe y créeme que Dios lo va a salvar. Pero la vez que te dio la segunda golpiza, ¿no estaba salvo? ¿Y todavía él no se ha convertido a Dios? Lo cual implica que te puede dar, ¿qué? La tercera golpiza, ¿sí o no? La tercera apaleada, para que me entiendan. ¿Sí o no? Tienes fe, tenla para con Dios. Pero no permitas que esa persona abuse de lo que Dios creó para su honra y su gloria. Entiéndelo. Y lo que Dios te dio a cuidar, que son tus hijos. Resulta que 5 años después se convierte. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que tuviste fe! Ah, pero ¿y tus hijos? ¿Todos traumados? ¿Todos traumados? Todos traumados, así de sencillo. Todos traumados. ¿Eso es lo que Dios quería para tus hijos? No. Es más, fuiste consentidora de algo. Fuiste consentidora con ese hombre porque al no retirar a tus hijos de él, fuiste consentidora. Suponte, que es algo que vamos a hablar más adelante. Suponte que por aplicar medidas, ese hombre en su amargura se va de la casa y te manda un divorcio y se divorcia. Bueno, ¿cuál era tu fe? ¿Que te iba a salvar? ¿O que siempre iba a estar a tu ladito ahí para hacerte cosquillitas y rascarte la cabeza? A ver, yo te pregunto, ¿para qué tenías fe? ¿Qué le pedías a Dios? Señor, sálvalo. ¿Qué es lo que a ti te interesaba? Que lo salvara, ¿sí o no? ¿Cuál era tu oración? ¡Sálvalo, Señor! Y si lo salva, ya no siendo tu marido, yo te pregunto, ¿sirvió o no sirvió tu fe? ¿Sí sirvió? ¿Sirvió o no sirvió tu oración? ¿Sí sirvió? Y si lo salva ya no siendo tu marido, sino siendo marido de otra, aunque se case, sin una causal bíblica, si se salva siendo marido de otra, a ver qué. ¿Qué problema hay? ¿Cuál era tu oración? Señor, sálvalo, ya no te sigo ofendiendo a ti. Me duele cuando te ofende. ¿Sí o no? ¡Ay, pastor! ¡Ni me lo diga! ¡No quiero imaginarme eso! Porque, ¡ay! Si se convierte con otra, después de haberle pedido tanto a Dios, ¿cómo va a tratar de bien a la otra? ¡Va a ser tan lindo con la otra como nunca fue conmigo! ¿Y? ¿Qué le pedías a Dios? ¿Que lo salvara? ¿O le decías, ¡ay, Señor! ¡Sálvalo para que ella no me siga golpeando! ¡Sálvalo para que ella no me insulte! ¡Ay, Señor! Porque lo quiero tanto, tanto, tanto que no puedo vivir sin él. ¿Es idolatría? Esa oración no llegó al cielo nunca. Pedís y no recibís, porque pedís mal. No como conviene, sino para vuestros deleites, dice el Espíritu Santo a través de Santiago. El problema es que las esposas dicen, ay, Señor, sálvalo, pero sálvalo para mí, Señor, aquí para mí, Señor. Ay, Señor. Ay, es que ya me lo imagino bien lindo conmigo. Ay, Señor. A ver, ¿en dónde está puesto tu corazón? En el sálvalo para que sea bien lindo conmigo. Vamos a ser honestos. ¿Dónde está el énfasis de la oración? El Señor, sálvalo. Ay, Señor, sálvalo para que sea bien lindo conmigo, Señor. Ay, que me atienda como he soñado atenderme, como me merezco, Señor, como tu hija del rey. Ay, ya me lo imagino, Señor. Ay, Señor, bien, bien amable, bien atento, bien cariñoso, bien todo. Ay, ya no me voy a tener que preocupar por infidelidades, Señor. Ay, Señor, si llega tarde ya no voy a pensar que anda con otra. Pensaré que es que si le pasó algo malo o que anda sirviéndote a ti. Ay, Señor, se me hace agua la boca pensando cómo va a ser conmigo si se salva. Fíjate bien, le dijo. Y vamos a contar el tiempo. Señor, sálvalo. 2 segundos. Pero el resto de la oración, 5 minutos, para que sea conmigo lindo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿dónde estaba el corazón? ¿En la salvación del marido? ¿O en la persona? Pedís. Pero no recibís. Porque pedís mal. ¿Tienes fe que tu marido se va a convertir? ¡Ay, qué bueno! No quiero quitártela. Ten más, es más. ¡Ora por más! Es más, ya ten la respuesta en la mano. Venlo convertido. Pero dile, Señor, convertido conmigo, convertido sin mí. O lo que más duele, ¿verdad? Convertido con otra, Señor, pero convertido y glorificándote a ti. ¿Qué es lo que anhelo, Señor? Que ya no siga lastimándote. Me duele, Señor, cuando te lastima con sus pecados. Señor, pues ya no va a ser mi marido, pero tú eres mi marido. Señor, ya no va a ser mi marido cuando se convierta, pero tú eres mi marido y tú me vas a tratar. Es más, ya me estás tratando amorosamente. Mira, tu perfecto amor me suple todo, aunque aquí lo tenga ahorita y no se ha convertido. Y sí, es convertido con otra, gloria a Dios, pero mis hijos van a tener un padre cristiano. Señor, ya no será mi marido, pero será el padre de mis hijos. ¿Qué regalo más precioso me vas a dar? El padre de mis hijos, cristiano, Señor. Porque dejó de ser mi marido por causa de que se enojó y se fue. Y luego me mandó a divorciar ahí, pues. Y a los 5 años se casó. Y se convirtió a los 7 años. ¿No? Ahora mis hijos tienen un padre cristiano. Les vino a pedir perdón. Está restaurando con ellos. Me pidió perdón a mí. Pues ya lo había perdonado desde hace tiempo, por cierto, ¿verdad? No sé si me explico. El problema es que cuando se le da largas a esta situación de abuso, suceden muchas cosas que quiero hablarles. Cuando se le da larga a esta situación de abuso, esto se convierte en una relación de sadomasoquismo. Así de sencillo. Una relación de sadomasoquismo donde el sádico es el abusador, es el marido inconverso en este caso. O el marido que era cristiano y apostató. Y déjame decirte que un marido que apostata es terrible. Aquí el sádico es el abusador. Y el masoquista, o la masoquista, la que soporta. O sea, esta no es una relación, para que me entiendas, no es una relación natural. Vivir bajo abuso y soportando el abuso no es una relación natural. ¿Por qué? Porque la relación natural está basada en el amor y el amor respeta, el amor protege. El abuso no es una relación natural porque esa relación no está basada en el amor. El que soporta por amor, ay, es que usted no sabe cuánto lo quiero, con el ojo morado, ¿verdad? Y están aquí el labio hinchado. Ay, es que no sabe cuánto lo quiero. El que soporta por este amor, es un amor patológico. Ese no es el amor de Cristo. No, 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 no. Esa mujer no es cristiana. No, no es cristiana. Es un amor patológico. Es el amor que se le tiene, como veremos más adelante, a un ídolo. O sea, no es el amor de Cristo. Es el amor patológico. Es un amor enfermizo. Y no solo eso, déjeme decirle que Dios no es injusto para que le pida a una esposa, y menos a una esposa cristiana, una relación basada en un sufrimiento de tal magnitud. Así de sencillo. No es injusto. No es injusto. Yo pregunto, ¿amar de esa manera, soportando, sin reprender, con amor, sin tomar las decisiones que se deben de tomar guiados por el Espíritu Santo, para tener una conciencia tranquila y para hacer lo que a Dios le agrada y lo que conviene, lo que es mejor? Amar de esa manera, sin ese amor, sino con este amor patológico, este amor enfermizo. Yo pregunto, ¿no será idolatría? Yo quiero decirles que hay mujeres que no son cristianas. Y hay mujeres que soportan con este amor, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Ese amor que no es escandaloso, ¿así? Que externamente no se irrita, calla. Externamente no se irrita, es muy quieto. O sea, hay mujeres que tienen esa personalidad. Yo he conocido una de ellas antes de convertirse a Cristo. Nunca profería palabra, no importando lo que el marido hiciera o lo que el marido le hiciera a ella o le dijera. Calladita. Nunca se dio una queja de esa mujer por muchos años. Nunca se dio una queja. Nunca. Nunca se dio una queja. Nunca decía a nadie las cosas que estaba pasando fuera de su casa. O quizás fuera de una o dos personas íntimas, pero ella no publicaba eso. Mujer muy servicial. Sí, hay mujeres que son serviciales, todo lo sufre, todo lo soporta, no andan publicando las cosas, ¿verdad? Sufren en silencio, y son muy serviciales, pero no porque sean cristianas, sino porque, tienen un abominable pecado que Dios rechaza, que se llama idolatría. En lugar de estar amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, están amando a este hombre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Cómo lo sabemos? Es fácil. Primero, ¿cómo saber si se está amando así por idolatría o porque es una mujer cristiana que está llena del Espíritu? ¿Cómo saber? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo saber si la esposa está amando con este amor que estamos hablando porque es una esposa cristiana y está llena del Espíritu Santo y tiene el amor de 1 de Corintios 13? ¿O cómo sabemos que no es cristiana, aunque aparente y diga serlo, pero es un idólatra? ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque tiene unos frutos del amor y otros no. Va a tener el amor que todo lo sufre porque no quiere que el marido se le vaya. Va a tener el amor que todo lo soporta porque no quiere que el ídolo se le vaya. Es capaz de cortarse las venas con tal de que no se vaya. Va a tener del amor que calla, que todo lo sufre en silencio. Va a tener el amor que es servicial, pero no va a tener el amor que no se irrita. Porque a solas en su cuarto se va a poner a llorar su amargura. Y ahí llega el marido y dice, ¿qué te pasa, vieja? No, nada. ¿Qué te pasa? No, nada. No, ¿qué le pasa, hombre? Está llorando su berrinche, está llorando su coraje, su odio. No tiene el amor que no guarda rencor, porque tiene amargura. No, soportará mucho y callará y servirá, pero está llena de amargura por dentro. Y un día, espérate, va a explotar. Y va a explotar diciéndole desde lo que sucedió desde el noviazgo, o puede explotar de otra manera, cayendo en una depresión severa. 3 años de depresión. La hermana en Cristo deprimida 3 años. Qué triste, ¿verdad? Todo por idolatría. Pero tiene el gozo y la paz que es fruto del Espíritu. O no solo eso. Quizás entra en depresión y no dice nada, y un día intenta suicidarse. ¡Ah! Y deja una carta. Por tu amor, pero también por tu ingratitud, para que le duela. Dice, se imagina cuando se toma la pastilla para curar frijoles mientras se muere en esa media hora, ¿verdad? Cuando recibe esta carta y me vea muerta, va a sufrir el canalla, ¡hay que sufra! ¿Sí? Todo lo soportaba, todo lo sufría, en silencio y servía, pero por dentro iba guardando amargura. No tiene los otros frutos del amor. ¿Sí me entienden? Tampoco no tiene los frutos del Espíritu, que son gozo y paz, porque su amargura le corroe el corazón como una gangrena a una extremidad. No tiene ese amor tampoco. O sea, no tiene ese fruto del Espíritu que es gozo. No tiene ese fruto del Espíritu que es paz. Anda siempre inquieta, anda siempre ahí angustiada. Pobrecita, es una vida de miseria, pero ama tanto a su ídolo que prefiere vivir esa vida de miseria con migrañas, con gastritis, con colitis, etcétera, 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 con colon por estrés, con tal de que el ídolo no se le vaya. Prefiere vivir un infierno aquí en la tierra, óigalo bien, un infierno aquí y un infierno en la eternidad, si no se arrepiente y cree en Jesús para la salvación, con tal de tener al idolito, ¿verdad? Con tal de tenerlo para ella. Es que no soporto verlo en manos ajenas, me moriría. Con tal de verlo acostado, y ahí están, ¿verdad?, en la contemplación, como quien contempla ya al Jesús sacramentado, ahí están, ese es el gozo. Y hasta ronca y ni las deja dormir, pero no importa, ay, qué lindo ronca, ¿verdad?, qué lindo es, ay, Señor. Gracias, Señor, gracias. Y hacen toda locura para retenerlo, una mujer que era religiosa. Un día tuve yo una cita con un marido de una mujer que era religiosa, y me dijo, mire, yo vengo a hablar con usted. La mujer no se congregaba con nosotros, pero una pariente, ¿verdad?, le dijo que viniera a hablar conmigo, y el Señor vino, y solo habló esa vez y nunca más. Pero me impresionó lo que me dijo, mi mujer está loca, la tienen loca en esta religión, oiga usted, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿por qué? Porque en la noche me dice, mire, a veces yo me despierto a medianoche, ¡ay, qué susto! ¿Por qué? Le digo yo, porque ahí está. Claro, no habla para no despertarlo, pero está reprendiendo espíritu de fornicación, espíritu de enojo, espíritu de pleito, espíritu de celo, ahí está. Yo me levanto y digo, ¡ay, qué te pasa, vieja, qué te pasa! ¡Ay! ¿Me querés matar? Dice, por allá salto en la cama, porque ya me imagino que me va a matar, me quiere ahorcar. Mire, yo no sé si dormir con ella, mire que he cambiado de cuarto, ¿qué me aconseja usted? No, pues dígale a su señora que eso no le funciona, que se convierta a Cristo, y que el Señor le va a dar el amor, que esté en 1 Corintios 13, primeramente, luego le dirá, ¿qué hacer con usted y su caso, verdad? Y bueno, también usted aprovecha para convertirse a Cristo, ¿verdad? Porque si no se va a ir al infierno. Y lo otro es que, así va a poder dormir tranquilo, Señor. Hasta eso hace, ¿no? Por la idolatría. No tienen todos los otros aspectos de este amor, solo unos, ¿verdad? Y luego no tienen todos los frutos del Espíritu. La otra cosa es que no reprenden el pecado del marido. No lo reprenden. ¡Ay! ¿Cómo cree usted que le voy a decir eso? Si lo que quiero es que no se me vaya. Si hago todo esto, soporto todo esto porque no se me vaya, ¿cómo se me ocurre que yo le voy a reprender algo que yo le voy a decir, hombre? ¡Ah! ¡Olvídese! ¡Usted está loco! No lo reprenden. Es más, comparten el pecado con sus maridos. Mira, la mujer le repugna la fiesta, pero porque el marido no vaya a bailar con otra y no se lo roben, allá anda metida en toda la fiesta, ¿verdad? Allá anda oyendo todas las pláticas vanas, ¿verdad? El marido le dice, vení amor, vamos a bailar. Ay, es que vos sabés que no me gusta bailar. Vamos a bailar. Ay, es que se va a bailar con otra, entonces ahí se va a bailar, ¿verdad? Imagínate una mujer cristiana que para que el marido no se le vaya anda bailando ahí, ¿verdad? Y luego, toma esa cervecita, Juanita. No, gracias, no bebo. Yeah, échate una cervecita y no es ninguna. Ay, me lo pidió mi ídolo. Ay, ¿cómo le voy a decir que no? Se puede molestar. Vaya, pues, me tomo mi cervecita. Imagínate eso en una mujer que no es cristiana. Ahora una mujer que dice que es cristiana, haciendo todo eso. Y de repente la gente le queda bien, dice, ah, esta debe ser decreciendo en gracia, que ya no hay pecado, que ya no hay diablo, ¿verdad? Sí, ha de ser decreciendo en gracia la hermanita esa, que mire cómo está bailando ahí, ¿verdad? Y tomándose la cervecita, ¿verdad? Ha de ser decreciendo en gracia. ¿Sí me entienden? ¡Qué idolatría más triste! Además de que no reprende el pecado, comparte el pecado con su marido. No solo no lo reprende, sino que como ya vimos, lo comparte. Lo comparte. Venite vieja, que esta película de Arma Letal 4 está bien buena. Y mira, la sangre se derrama, la sangre se salpica y estás ahí limpiándote, pero estás ahí junto a él, ¿verdad? Hermano, es que yo estaba ahí, pero mi mente no estaba ahí, hermano. Yo estaba rezando a Dios, hermano, reprendiendo el demonio ese que estaba ahí. ¿Qué le dices a tus hijos? Mi amor, no veas eso que es muy violento. Y tu hijo te dice, ay mamita, si tú ves todas las películas que mi papá te dice. Hey, hijo, pero es que en ese momento estoy reprendiendo al diablo. ¿Qué va a entender tu hijo? ¿Que estás reprendiendo al diablo? Estás reprendiendo al diablo en ese momento, ¿verdad? Al espíritu de violencia, qué horrible. Mira, todos esos programas, esos talk shows que pasan ahí tan obscenos que son. Venite, mi amor, que nunca estás conmigo. Ve, después no digas que soy yo el que no quiere estar contigo. Vaya pues, mi amor, y me fleto a la Cristina, el Don Francisco y el no sé cuánto, todos los modernos que han de haber, ¿verdad? Y ahí está ella, y de verdad, y se le pega, ¿para qué? Es que, pastor, es la única hora que puede estar con él. Ay, qué triste, qué idolote. ¿Cómo se justifica? Y no solo eso, justifica su pecado. Hermano, es que Dios creó el matrimonio, hermano. Y no tenemos que hacer nada que atente contra el matrimonio, hermano. Yo por eso me echo mis bailaditas, me tomo mi cervecita y lo tengo contento en todo, hermano. Ahí estoy, mire, viendo todos los programitas de televisión inmundos que están ahí. Porque yo no quiero atentar contra el matrimonio, hermano. Si ese quiere ir un día que se vaya, ¿tú cuándo crees que se va a querer ir ese hombre? Nunca, hombre. Nunca se va a querer ir. Aunque se consiga un amante por otro lado, tampoco se va a querer ir. Si le tienes todo en la casa. Tú ya sabes cómo le gusta la comida. Tú ya sabes cómo le cocinas. Feliz. Tú le planchas la ropa. Bueno, tú se la lavas, se la planchas, le cuida a sus hijos, le cría a sus hijos, ¿verdad? Además le ayudas para la mitad del gasto de la casa, le cuida su dinerito que te da, tiene sexo seguro contigo y además te tiene ahí cuando quiere, nomás el chasquido de dedos. Yo te pregunto, ¿cuándo te va a dejar? ¡Nunca! ¡Nunca te va a dejar! ¿Cuándo se va a convertir? ¡Nunca se va a convertir tampoco! ¡Ah, no, hombre! ¿Nunca se va a convertir? Por cierto, Dios le dijo al profeta, conviértanse ellos a ti, ¿y tú qué? Y tú no te conviertes a ellos, ¿verdad? ¡Ay, qué tremendo! No, hermano, es que justifican su pecado de idolatría. No es idolatría, hermano. Es que soporto, hermano. Soporto, mira, por el Espíritu Santo, hermano. Porque los niños, qué compasión me da. Mira cómo lo quiere. ¡Ay! Me partiría el alma si él se va de la casa un día. Los niños como... No, hombre. Mira, los niños están recibiendo una imagen paterna terrible. Lo peor que le puede estar pasando a tus hijos es que ese hombre siga en esa casa. Así de sencillo. Lo peor que le puede pasar a tus hijos es eso. Que sigan teniendo el ejemplo de cómo ser un padre y cómo ser un esposo en ese hombre. En ese hombre terrible. No, espérame. Es que mis hijos dicen, no. Aquí la respuesta es que yo no lo soportaría, hermano. Me partiría el corazón, hermano. Caería en depresión 5 años, hermano. Si ese hombre se va, la gente pone de excusas a todo el mundo, al diablo, a los hijos, ¿verdad? Con tal de que, de seguir en su pecado. Amar de esta manera no será idolatrar al agresor, y la idolatría es pecado. No solo eso, si los padres, en este caso la madre, son un modelo a seguir por los hijos, porque tu hijo va a aprender de lo que ve a decir y lo que ve a hacer en ti. Y recuerden, la madre es la que pasa más tiempo en la casa. Es más, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica, ¿qué? ¿Y saben que la palabra casa ahí en hebreo quiere decir familia? También, además de construcción, además de casa, además de edificio, quiere decir familia. Y no solo eso, me llamó la atención, quiere decir hija, no hijo varón, hija. La mujer sabia edifica a la familia, toda la familia. Pero en especial la mujer sabia edifica a su hija. Porque el varón obtiene su patrón varonil de su padre. O sea, en el varón el padre aporta el 75% y la madre 25%. Pero en la hija, la madre aporta el 75% y el padre 25%. La mujer sabia edifica, construye, levanta la familia. No en vano se dice que el hijo consentido avergüenza al papá, al abuelito. ¿A quién avergüenza? ¿A la trabajadora? A la madre, ¿verdad? Si alguna vez tú te preguntaste, ah, solo me faltaba, que también la Biblia está en mi contra, el hijo consentido avergüenza a la madre, hasta yo tengo la culpa de eso, ¿por qué? Porque la mujer sabia edifica la familia, edifica a los hijos, en especial a su hija. Y cuando una mujer está permitiendo el abuso de cualquier tipo, esta mujer está potenciando la imagen de un abusador y de una mujer masoquista. No sé si me explico. ¿Qué enseñanza le está dando a tu hijo? Está bien ser abusador. Está bien ser abusador. ¿Por qué? Porque pues, no hay nadie quien se oponga al abusador. No hay nadie que levante su voz contra el abusador. No hay nadie que tome una medida contra el abusador. Entonces, está reforzando la conducta abusadora de su padre en su hijo. ¡Qué triste! Y está reforzando la conducta de abusada de su hija. Un hombre abusador, seguro estoy que viene de un hogar donde hubo abuso. Eso ni lo dudes. Y no solo donde hubo abuso, donde no se le puso freno al abuso. Así de sencillo. Y una mujer que solo agacha la cabeza y cree que ese debe de ser su rol en el matrimonio y en la familia y en la sociedad, es una mujer que viene de un hogar donde hubo una persona abusadora. Y vio a su madre ser abusada, y vio a su madre que nunca, con este amor, obviamente, con este amor, nunca se opuso a la injusticia. Así de sencillo. Por eso es que no es bíblico soportar y soportar y soportar. No es bíblico esto. Además, déjeme decirle que cuando la madre soporta y soporta y soporta y soporta, la madre está colaborando, ya lo dijimos, con formar hijos abusadores. ¿Por qué? Porque da un ejemplo negativo al soportar. La madre debe educar a los hijos, varones y mujeres, por cuanto Dios le ha dado ese honroso privilegio de estar mayor parte del tiempo que el padre en la casa. Hay un mandamiento que dice, instruye al niño en el camino de Dios, en el camino de su palabra. Instruir al niño en el camino no solo implica instruirle principios cristianos, sino modelos de conducta santos, justos. ¿Sí me entiende? No solamente implica instruir al niño en el camino, dar principios bíblicos o enseñarle la Biblia. No, no. Es enseñarle cómo es el carácter de Cristo y que ese niño vaya siendo conformado desde pequeño conforme al carácter de Cristo. Y cuando una madre tolera un abuso más allá de lo que debería de tolerarlo, cuando una esposa cristiana tolera el abuso más allá de lo que debería tolerarlo, no está instruyendo al niño en el camino. No lo está instruyendo, sino al contrario, como ya dijimos, lo está haciendo un abusador. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces, por esas cosas de la vida, los varoncitos no se vuelven abusadores. Se vuelven inseguros, se vuelven abusados. Y se casan con unas mujeres que los tienen del cuello. Y a muchos de esos que dicen, es que les hicieron brujería. Es que yo no me explico cómo es posible que ese hombre aguante tanto. Mira, esa mujer lo hace como quiere, en la calle, en la casa, trapea con él. Mira, solo falta que en la calle, delante de los amigos, se quite el zapato y le diga, bruto, y le pegue en la cabeza. Y él agacha la cabeza y le diga, sí, mi amor, soy bruto, tenés razón, qué linda, ya lo oyeron, me dijo bruto. Pero es que tiene toda la razón. Mira, hay gente que así es, hay hombres que así son. Y la mamá, el papá, los hermanos, los amigos le dicen, es que te dieron agua de calzón, te hicieron brujería, mira, te fumaron el puro, yo no sé. No, no, no le hicieron nada de eso. Crecieron en un hogar donde una madre permitió un abuso. Siempre. ¿Por qué? Por idolatría. Y aquí no fue la hija, sino que fue el varoncito. Porque también es cierto que muchas hijas salen así, que agachan la cabeza. ¡Ja! Pero también es cierto que fruto de ese abuso de los padres, las hijas dicen, ¡ja! Mi mamá fue una tonta, pero conmigo no va a suceder. ¡Ja! ¡Ay de aquel que me quiera poner una mano encima! No ha nacido el que me va a poner una mano encima. Y desde el principio de la relación, ¿sabes qué hacen? Adquieren un estatus de superioridad. Desde el principio de la relación, ellas pintan su raya y dicen, yo aquí mando. Si te gusta, bueno, y si no, no. Aquí mando yo. Desde el principio de la relación, ellas mandan. Ellas son las que abusan. Así de sencillo. Porque dicen, pedirle perdón yo. No, hombre, si le pido perdón, no, hombre, olvídate, le doy la mano y se agarra el codo. Tengo 5 años de imponerme a él. De imponerme a él para que guarde su distancia, para que no abuse de mí. Y si le doy la mano, me agarra el codo, olvídate, se acaba mi paz. ¿Cuál paz, hombre? Lo que está haciendo ella es un infierno, abusando. Y tristemente aquí también los hijos ven a un padre abusado, los hijos ven a una madre abusadora. Las hijas ven un padre abusado, creen que así deben de ser todos los hombres, las hijas ven, porque claro, ya las hijas de las hijas, ya el abuelo está viejito, y aunque fuera un abusador de viejo, ya viejito no tiene fuerza, ¿verdad? Así de sencillo. No saben cómo fue el abuelo de abusador, ¿verdad? Pero ven al padre, ahí que es un borreguito. Qué triste es esto. Qué triste. Ahora bien, si no se toman medidas correctivas para detener el abuso, cualquiera que sea, yo quiero decirte una cosa. Si tu esposo es inconverso, mientras no se convierta a Dios, el abuso es progresivo. Olvídate. Olvídate que de la noche a la mañana va a cambiar. No hay hadas madrinas. Hay Espíritu Santo y ellos resisten al Espíritu Santo de Dios. Hermano, pero es que tengo fe que un día se va a convertir. Sí. Sí. Pero eso no quiere decir que se va a convertir mañana. No quiere decir que se va a convertir en un mes. No quiere decir que se va a convertir en un año. Ya quisiera yo que se convirtiera en un año. Pero resisten al Espíritu Santo. Y la conversión del ser humano tiene una parte divina y una parte humana. Eso no lo olvidemos. Una parte divina y una parte humana. La parte divina es por gracia. Dios inicia el proceso y hasta que lo termina. Y Dios es paciente para estar soportando al pecador. Ahí, hasta que el pecador abre una hendidura para que el Espíritu Santo entre como esa dunamis, con ese poder de dunamis, de candela, de dinamita, explotar el corazón de ese hombre y convertirlo. Pero mientras este hombre siga resistiendo al Espíritu Santo, no es que Dios no esté actuando, no es que Dios no te haga tu oración, no es que Dios, ¿verdad?, no quiera honrar tu fe, es que este hombre no se deja, punto. Está resistiendo al Espíritu Santo. Y mientras se convierte, Dios ha dispuesto cómo deben de ser las cosas. Y se llega a una situación de abuso extremo, tanto en lo personal como en lo familiar. ¿Sabes por qué? Por una idea. Si yo aguanto, Dios lo va a cambiar. No, Dios no lo va a cambiar porque tú aguantas. Dios lo va a cambiar porque Él es bueno. Dios lo va a cambiar porque no quiere que ninguno se pierda. Dios lo va a cambiar porque mandó a su Hijo amado a morir por Él. Así de sencillo. Dios lo va a cambiar porque no hace excepción de personas. Dios lo va a cambiar porque ha visto tu fe y porque no eres estorbo. Porque mucho ayuda al que poco estorba, ya lo dijimos. Mucho ayuda al que poco estorba. Dios lo va a cambiar. De esa manera. Pero no creas que por tu sufrimiento Dios lo va a cambiar. Por el sufrimiento de tus hijos Dios lo va a cambiar. No. Dios no quiere ni tu sufrimiento ni el de tus hijos. Esperar que Dios lo cambie por tus sufrimientos y el de tus hijos es como quererle pagar a Dios por la salvación de tu esposo. Así de sencillo. Señor, aquí te pago con mi sufrimiento toda la vida y el de mis hijos la salvación de este hombre. Y me lo tienes que salvar porque te estoy pagando y tú eres honrado. No. Personas que permiten el abuso y no usan los medios bíblicos que Dios ha dejado a la autoridad es por una sola situación. Por idolatría. O porque tienen una fe malentendida, que piensan que si siguen así, algún día. ¿Y por qué soporta tanto usted? Algún día Dios lo va a cambiar. Recuerde, ese algún día puede llegar, pero si el abuso está afectándole a usted y a sus hijos, ¿cómo le afecta a usted? No, es que mira, estoy vieja, mire yo ya. ¿A poco no le meten tentación? Uy, usted es la supercristiana, que no la mete en tentación. No, pues sí, si me mete en tentación. Ajá, ¿y a poco usted no puede pecar? ¿O usted es la supercristiana que está inmune a pecar? ¿Ah? No, sí puedo pecar. Ah, ¿y entonces? ¿Y cuando peque, contra quién va a pecar? Contra Dios. ¿Y a Dios le va a doler o no le va a doler? No, pues sí le va a doler. Ah, dele. O sea que usted misma se está metiendo en la tentación al seguir permitiendo el abuso de este hombre, de cualquiera de estos tipos. La mujer, la esposa cristiana se está metiendo en la tentación y un día puede pecar contra Dios. Oiga, ¿no está pensando en que Dios, o sea, le va a doler a Dios lo que usted haga? No, pues sí. Pues esto permite el abuso. Use los canales que Dios le dejó con el amor que Dios ha puesto en su corazón. ¿Sí se entiende? ¿Qué más? No permita que sus hijos sigan sufriendo. si este hombre se va a ir porque se amargó contra usted, porque usted le puso una denuncia y se va, y la manda a divorciar. Ya lo dijimos. ¿Cuál era su oración? Señor, conviértelo, ¿verdad? No, Señor, conviértelo a mi lado. No, era Señor, conviértelo. ¿A mi lado? ¿O lejos de mí? ¿Sin mí? ¿O lejos de mí? ¿Cómo está? Señor, pero conviértelo. Conviértelo. Si esa era la oración, ¿no? Y el día que se convierta contigo o sin ti, ¿qué va a pasar? Gloria a Dios, Señor. Tú eres fiel, Señor. Gloria a Dios. Tú eres fiel. Él nunca te faltó como marido. Jesús nunca te faltó como marido. ¿Qué dice ahí en Isaías? Tu marido es tu hacedor. ¡Qué preciosa promesa! ¿Sí me entienden que estamos hablando a esposas cristianas, verdad? ¿Sí me entienden lo importante que es ver que estamos hablando a esposas cristianas? No temas, Isaías 54:4 y 5. No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tengas memoria, porque tu marido es tu hacedor. Óyelo bien. Tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y mira el verso 6. Porque como mujer abandonada, como mujer abandonada por su marido, como mujer triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Mira, cuando una esposa cristiana es repudiada y no tiene a ese hombre por ídolo, ¿qué crees que pasa? Como decía el canto, solo en ti encontré perfecto amor, completo amor. Señor, Jesús, ¿tú me puedes amar como mi marido? Sí, te puedo amar como tu marido. Quiero amarte como tu marido. Hazme tu marido ahora que ya se fue ese marido que tenías antes. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, despreciada, menospreciada, abandonada, así te llamó Jehová. ¿Sí entienden por qué una esposa cristiana puede hacer todo esto y ser feliz? ¿Sí entiendes por qué una esposa cristiana puede orar por la salvación de su marido con ella o sin ella? Y con otra, porque ella ya tiene marido. Y el gozo de ver a su marido salvo, el gozo de ver la oración contestada, no se lo quita a nadie, aunque no sea ella su marido. No se lo quita a nadie. Y lo lindo es esto, que si ella no se casó, si su marido no se casó y se convierte, aunque el marido la divorció, ¿qué crees que va a pasar? Se pueden volver a casar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí me entienden? Si la esposa se mantiene firme a Cristo y decide no casarse, y si el esposo está sin casarse y se convierte a Cristo, ¿qué crees que va a suceder? Parte de la restitución es casarse. Y la va a tratar como ella siempre quiso. Pero su oración no era por eso, sino por salvar. Pero si el marido ya está casado con otra, ya no la va a dejar. Pero te vas a gozar. Porque tú tienes un marido más excelente. Te van a decir, yo no entiendo el cristianismo. Contigo era un chucho, era un perro, ¿cómo te trató? Y con aquella es muy dulce, es precioso. Y dice la esposa cristiana, ¡y qué maravillas las que hace Dios! ¿Qué obras las que hace Dios? A ver, cuénteme. O sea que mi ex marido así ha cambiado. Sí. Oiga, es que es una miel. Oiga, pero si cuando estaba conmigo no era así. ¡Y Señor! ¿Qué poder más grande tienes para transformar un alma? ¡Te glorifico! Y le dice aquella, oiga, usted está loca. ¿Cómo que glorifica a Dios cuando ese marido a usted la trató tan mal y con esa mujer es una miel? Es que quiere que le diga una cosa. Si ese hombre es una miel, mi marido es el panal de miel. No sé si me explico. Óigame, pero usted está sola, se quedó sin casar. Eso cree usted. Yo estoy casada con Jesús. Si ese hombre es precioso, el mío es bello. No tiene comparación. O sea, yo no puedo sentirme envidiosa de que este hombre esté haciendo feliz a esta mujer como no me lo hizo a mí. Porque quiero que sepa que aún en medio de sus injusticias, yo siempre tuve a alguien que estuvo a mi lado, que me consintió como una reina. Para él yo fui su reina y sigo siendo su reina porque él es mi rey. Y cuando este hombre se fue, yo seguí siendo feliz. Porque Jesús, mi marido y Salvador y Señor, siguió siendo mi marido. Y yo seguí siendo su reina. Y ahora que mi esposo es cristiano y que está siendo feliz a esa mujer, yo puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es mejor que eso. Porque yo tengo como marido al que lo cambió a él. Yo tengo como esposo y tengo el amor de ese esposo que ha sido derramado en él. O sea, el amor que Dios derramó en él, o sea, se lo derramó Dios. ¿Y Dios sabe quién es usted, Dios? Mi marido, entiéndalo. Por eso yo no tengo envidia. Por eso me puedo gozar y glorificar a Dios. Porque este hombre y esta mujer se da la vuelta y dice, ciertamente esta mujer está loca, pero es feliz. Y un día yo quiero ser loca como ella. ¿Cómo ven? ¿Será que me las estoy inventando o será que así es? ¿Qué dicen ustedes? Así es. Así es. Y quisiera llegar hasta aquí, hablando acerca de ese amor con el cual toda esposa, cristiana o no cristiana, debe amar a su esposo, ya sea este cristiano o no cristiano. Con ese amor que no se goza de la injusticia. En nuestra próxima enseñanza, que ya sería la cuarta, y seguramente estoy de que Dios va a querer seguir hablando a las esposas, así como hizo con los esposos, y van a ser más de cuatro enseñanzas para las esposas, vamos a continuar hablando acerca de este amor que no se goza de la injusticia, con que Dios demanda, con que Dios manda a todas las esposas cristianas o no cristianas a amar a sus esposos cristianos o no cristianos. Oremos a Dios para terminar. Señor, gracias por ese amor con que tú has amado a la esposa para que ella pueda amar a su esposo. Gracias porque eres tú el que ha derramado este amor, tu mismo amor, en la esposa cristiana para poder amar de esta manera. Porque ese amor con que ella ama no es más que una extensión del amor con que tú le estás amando, a pesar de las injusticias que ese esposo pueda cometer en contra de ella. Gracias te damos de nuevo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.